Siento su espíritu en mí y paso un momento con Cristo, una pausa al despertar.
Jehová te bendiga y te guarde. Hoy es lunes 11 de noviembre. Estamos con la lección número 7, nuestro Dios perdonador, para memorizar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Bendito Dios, gracias, porque tu amor es eterno y con amor eterno nos has amado. Por tanto, alcánzanos cada día con tu misericordia que se renueva cada mañana. Es por tu nombre que te lo pedimos. Amén. Para hoy lunes, el comienzo de la oración. Continuemos la lectura que hicimos ayer en el libro de Nehemías, el capítulo 9. Ahora vamos a continuar Nehemías capítulo 9 desde el versículo 4 hasta el versículo 8, que es la continuación del tema de ayer.
Levantáronse luego sobre la grada de los levitas, Jesuá y Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesuá y Cadmiel, Bani, Osabnías, Serebías, Odaías, Sebanías y Petaía, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde el siglo hasta el siglo, y bendigan el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú, oh Jehová, eres solo, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y pusístele el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él alianza para darle la tierra del Cananeo, del Eteo y del Amorreo y del Fereseo y del Jebuseo y del Jerjeseo para darla a su simiente y cumpliste tu palabra porque eres justo.
Bendito sea el Señor. Cumpliste tu palabra porque eres justo. Hermanos, después de la lectura de la Biblia que se leía, como decía el texto de ayer, decía, y puestos en pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Es decir, el judío tomaba el día claro, vamos a decir, desde el alba hasta la puesta del sol, lo dividía en cuatro partes. Entonces, como era cuatro partes, cada parte tenía tres horas. Entonces, dice que la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios. Es decir, la ley de Dios, o mejor dicho, la palabra de Dios, se leía la cuarta parte del día, es decir, tres horas. Y la otra cuarta parte se la pasaban confesando y adorando a Jehová su Dios. ¿Y quiénes estaban con ellos? Los levitas. Los siete levitas. Y mis hermanos, ellos dijeron, bendito, dice, clamaron en voz alta a Jehová su Dios. ¿Me está mirando? Clamaron en voz alta a Jehová tu Dios. ¿Qué implica esto? Esto implica que ellos suplicaron el mismo clamor que ustedes encuentran en el libro de Éxodo, el capítulo 1. Dice aquí, versículo 2:23, 24 y 25 lo siguiente. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron. Ese es el tipo de clamor que están haciendo los repatriados cuando están en su tierra. Y dice, y subió a Dios el clamor de ellos. ¿Ves? Hay que clamar a Dios. No es orar, no es clamar a Dios por solución específica de un problema. ¿Cuál era el problema que había en Egipto? Que el pueblo de Dios estaba siendo oprimido y asesinado. Y dice, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24, Éxodo capítulo 2. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Ven? ¿Qué significa gemir? Insistir, insistir, insistir. Suplicar insistentemente. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál era el pacto? De que ese pacto Dios le entregaría la tierra prometida. Porque en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Esa fue la promesa. Y el versículo 25 termina diciendo, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Es decir, yo voy a cumplir porque este es el pueblo que he escogido para que ese pacto que hice con Abraham se proclame en el monte Sinaí a través de Moisés por mis propias palabras. Delante de todo el pueblo, que eran 600,000 hombres y las mujeres, y las mujeres casadas y las mujeres solteras y los niños y las niñas y los menores, adolescentes. Hermanos, hacía como 2 millones, 2 millones, 3 millones de personas. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y Dios quiere enseñarnos hoy. Dios quiere enseñarnos hoy que cuando clamamos a Dios, tenemos que reconocer quién es Dios. Y reconocer quién es Dios implica reconocer su grandeza. Entonces ellos elevan la oración dándole gloria, bendición y alabanza. Y dice versículo 6, tú, oh Jehová, eres solo. La palabra Jehová significa el que existe. El que existe. Y era el nombre del supremo Dios entre el pueblo de Dios. De ahí que ese nombre aparece en la Biblia 6,519 veces. 6,519 veces. Y dice, tú, oh Jehová, eres solo. ¿Cómo que Jehová es solo? Busque a el Salmo 86 para que usted vea. Salmo 86. Y el versículo 10. Leemos. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Tú solo eres Dios. ¿Qué está diciendo con eso? Que no hay más Dios. Hay miles de dioses en el mundo. Pero solamente hay un Dios verdadero. Porque Dios no son tres dioses. Dios es esencialmente uno. Lo dice bien claro el libro de Deuteronomio. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Uno en identidad, en armonía, en propósito. Hay tres personas divinas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero no hay tres dioses, hay tres personas. Es como decir la familia. La madre, el padre y el hijo forman una familia, pues Dios es una familia. Las tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son uno porque Dios es indivisible. Entonces, mis hermanos, dice, tú hiciste los cielos. ¿A qué cielo se está refiriendo? A los tres cielos. Dios hizo el primer cielo, según Génesis capítulo 1, el cielo atmosférico para que haya respiración en los seres vivos, como las plantas, los animales, el hombre, la mujer. Hizo el primer cielo para que haya oxigenación. Hizo el segundo cielo, que es donde están los astros, las galaxias, donde están los planetas, donde están los soles. Y también hizo el tercer cielo, que es donde él mora y donde moran los ángeles en la presencia de Dios. Entonces, de ahí que está en plural, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Los cielos de los cielos. Porque los tres cielos están poblados, mis hermanos, de seres creados por Dios. Este primer cielo que descansa en este planeta está poblado por muchas personas que temen a Dios y le obedecen. El segundo cielo es donde están los astros, donde hay miles de millones de habitantes en otros planetas, que no tiene que ser Júpiter ni Saturno, no, sino en otras galaxias y en otras constelaciones. Entonces, ellos están reconociendo la oración de la grandeza de Dios. Pero dice de toda su milicia. ¿Quiénes son esa milicia? Los ángeles. ¿Por qué? Porque dicen, los ejércitos de los cielos te adoran. Y para adorar necesariamente con conciencia se necesita tener una mente. Y son los seres creados espirituales, ángeles, quienes adoran a Dios 24 horas, como dice el libro Apocalipsis capítulo 4. En el cielo no hay un momento de tristeza ni de silencio, sino un momento de fiesta constante, porque donde está Dios siempre hay fiesta. Los levitas cantaban: tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos, los cielos y toda su milicia y la tierra y todo lo que está en ella. Tú vivificas todas estas cosas. Hermanos, hay que reconocer la grandeza de Dios. Dios hizo este planeta, y aunque ya Dios hizo el mundo en 6 días, y reposó en el séptimo día, se retiró en el séptimo día a guardar su sábado. Hasta hoy Dios está guardando su sábado. Por eso es que el sábado de Génesis 2:1 no tiene tarde y mañana. Los demás días, sí, los 6 días dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y en el sexto día dice, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Pero en el séptimo día, sábado, no dice mañana y tarde. ¿Por qué? Porque ese sábado es eterno, porque es el sábado de Dios. El segundo sábado que guardó, que comenzó a guardar Adán, porque el primer sábado Adán fue instruido por Dios cómo guardar el sábado con él. Ya a partir del segundo sábado, el hombre tenía que trabajar 6 días y reposar el séptimo. Y a partir del segundo sábado es que el hombre guarda el sábado que aprendió de Dios en la después de la creación. Por eso es que el séptimo día de Génesis 2:1 no tiene tarde y mañana, porque Dios, después que creó, él se retiró a guardar su sábado. Primero lo guardó con el hombre, le enseñó, y luego se retiró a la eternidad a guardar su sábado, y después de ahí Dios no ha vuelto a crear más nada. Es más, oiga lo que dice la sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, página 107, para que ustedes vean que no estoy hablando una cosa por otra. Dice aquí ella: en cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo, Hebreos 4:3. Es decir, ya Dios no ha vuelto a crear otro planeta, porque él está guardando su sábado, el sábado de la creación de Génesis 2. Ahora sigue diciendo ella, pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Es decir, aunque Dios ya no trabaja, está en su reposo, su energía sigue influyendo en todas las cosas creadas, los ángeles, los planetas, las galaxias y el ser humano aquí en la Tierra. Y en los demás planetas, sigue diciendo ella, una palpitación no sigue a la otra. O sea, no es el reloj, no es un reloj o un mecanismo del corazón que palpita. Aquí dice que no, una palpitación no sigue a la otra y un hálito al otro. O sea, una inspiración y una expiración no sale de uno. Porque el mecanismo que una vez se puso en marcha continúa actuando por su propia energía inherente. Oye, sino todo hálito, toda palpitación del corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo creado aquel en quien vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28. Entonces, sigue diciendo ella, la mano de Dios dirige los planetas y los mantiene en su lugar, en su ordenada marcha a través de los siglos, de los cielos. ¿Está entendiendo, hermano? Cada latido del corazón, cada inspiración y expiración, eso es Dios obrando en ti. Eso es Dios trabajando con su energía en ti. Trabajando en el sol, trabajando en la luna, trabajando en las estrellas, trabajando en el círculo, en ese movimiento de rotación de 24 horas y de traslación de 365 días y cuarto. Eso es Dios que hace girar el planeta y trasladarse. Y es Dios que mantiene los planetas en su distancia correcta. En su distancia correcta. Y el planeta está girando en el sitio correcto. Y algo más, ¿y qué decir de los demás planetas que están habitados en el cielo? Porque la Biblia dice, en Apocalipsis dice que el cielo, los cielos están habitados. Apocalipsis 12 dice que los cielos están habitados. Es decir, no somos el único planeta en el universo que existe con seres vivos. El universo entero está poblado de seres que Dios creó. Unos son hombres y mujeres y otros son ángeles. Pero mis hermanos, déjenme decirles que Dios no se ha quitado de su trono y Dios nos vigila constantemente en amor. Por eso es que ellos reconocieron la grandeza de Dios. Y cuando reconocemos la grandeza de Dios, vamos a reconocer que Dios hizo el planeta, el universo, lo hizo, hizo nuestro sistema solar, lo hizo en 6 días. Nuestro sistema solar lo hizo en 6 días y el séptimo día guardó el sábado. Por tanto, no hay otro día de reposo que no sea el sábado. El único día de fiesta que la Biblia registra es el sábado. ¿Y sabe por qué? Porque ese día Dios lo puso para que nos recordemos de sus maravillosas obras. Continúa diciendo Patriarcas y Profetas, la página 108. Las obras de la creación dan testimonio de la grandeza y del poder de Dios. ¡Wow! ¿Usted sabe lo que significa Dios hacer de la nada todo lo que usted ve y lo que no se ve? Dios dijo y fue hecho, dice la Biblia. Mandó y existió. ¿Cómo fue que Dios hizo tanto? Solamente este planeta. Señores, ¿cómo fue que Dios hizo todo eso? Lo hizo a través de Cristo, con el hálito de su boca. Y Cristo es el resplandor de su venida. Cristo es la imagen de Dios. De Dios Padre. Entonces, ¿cómo es que habiendo tantas bombas atómicas y tanto odio en el ser humano, no comienza una guerra nuclear que se maten todos? ¿Por qué? Porque Dios es quien controla. Dios tiene los planetas en su control y el planeta Tierra en consecuencia. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Y termina diciendo, los que reciben la palabra escrita como su consejera encontrarán en la ciencia un auxiliar para comprender a Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Romanos 1:20. He leído del libro Patriarcas y Profetas, páginas 107 y 108. Es decir, Dios no hizo el cuerpo y le puso un reloj en el corazón para que trabajara con el tic-tac en una forma mecánica. No, cada latido, acabo de leer, cada latido del corazón, cada respiración, todo es producto de la energía de Dios. No energía inherente, no, la energía de Dios que te mantiene a ti. Es más, el crecimiento de las plantas y la maduración de los frutos que tú y yo comemos en la cosecha, es Dios quien da eso. ¿Y sabes qué dice el libro El Deseado de todas las gentes? Que cada pan que comemos y cada pan que comemos y cada agua que tomamos lleva estampada la cruz de Cristo. Eso está en el libro El Deseado de todas las gentes, en el capítulo En Memoria de Mí. Ahí lo explica, mi hermano. Ahí lo explica. Así que si tú quieres ver la grandeza de Dios, contempla a vuestro alrededor al azar. ¿Quién hizo todo esto? De noche párate en el balcón o en la azotea y mira hacia el cielo. Todos esos astros, todas esas luminarias, Dios los puso allí hace miles y miles y miles de años o millones de años. Y saben ustedes, hay más de 300 mil millones de galaxias en el universo, según la estimación de los científicos. Y todo eso lo hizo Dios con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Hermanos, tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso. Veamos las flores, la naturaleza, que es un libro abierto y nos va a enseñar la verdad de Dios. Los árboles. Cada flor que se abre, cada hoja, con sus venas delicadas, da testimonio de la habilidad infinita del gran arquitecto divino. Las rocas macizas, las elevadas montañas, no son el resultado de la casualidad, mi hermano. Hablan en forma silenciosa y elocuente de Dios, que está sentado en su trono del universo, exaltado y excelso. Dice Hechos 15:18, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Es decir, no hay nada que escape al escrutinio y a la observancia de Dios, todo. Por eso es que tenemos que clamar a Dios por solución a nuestros problemas, para contemplar la belleza de su santidad en su santa palabra. Así que cuánto temor, cuánta reverencia debe inspirar a cada persona ver que Dios hizo los cielos y la tierra de la nada. Tohu babohu. Hermanos, eso es Dios. Y Dios que escucha las oraciones y las alabanzas de todo el universo está dispuesto a escuchar tu oración cuando ésta sea sincera, como pasó con el pueblo de Dios en Egipto y como pasó en los días de Nehemías, que dice que clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y eso le hicieron reconocer la grandeza de Dios, como lo hizo Daniel, que aunque era primer ministro, no presumió, sino que se humilló ante Dios y le dijo: Señor, yo soy pecador y estamos en el exilio por nuestros pecados repetidos. Ten misericordia de mí y de tu pueblo. Amigo, así es como nosotros debemos pensar en Dios, en la grandeza de Dios. Cuando vayamos a orar, que caigamos en profunda reverencia ante el Todopoderoso, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el que nunca fue creado, el que es la fuente de todo, el que sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración suprema, a la adoración suprema. Me da pena cuando yo veo personas que adoran presidentes, adoran maridos, adoran mujeres, adoran hijos. No, ninguna cosa creada merece adoración, ninguna cosa creada. Sea dinero, sea comida, sea mujer, sea hombre, sea niño, sea niña, sea profesión, sea el rey o la reina, nada merece adoración. Respeto sí, pero no adoración. El único que tiene el derecho a la adoración y a la veneración suprema es Dios, que creó los cielos y la tierra, y creó al hombre, y creó todo lo que nosotros vemos. Bueno, lo bueno que hay en el mundo lo creó Dios, lo bueno. Dios no creó el alcohol, Dios no creó la droga, no la creó. Cuando los hombres dormían, dice el Evangelio según San Mateo, vino un enemigo y sembró cizaña, esto es la droga. Dios no creó droga. Esas drogas las puso Satanás en el cruce genético de lo que Dios había creado para producir precisamente lo que produce, para producir el efecto alucinógeno. Pero Dios no creó drogas. Eso es un cruce genético en el laboratorio del diablo, como lo hizo con el alcohol, como lo hizo con la vodka, como lo hizo con todas esas bebidas espirituosas y con todas esas drogas alucinógenas. Todo eso lo hizo el diablo. Dios no hace nada de eso. Pero él es un ingeniero genético, y comenzó a cruzar y a cruzar y a cruzar y a cruzar especias, y entonces crea precisamente esas cosas que hacen daño, y dicen y en esta forma que Dios nos odia, cuando realmente quien nos odia es él, o sea el diablo. Por eso es que nosotros no debemos arrodillarnos ante nada creado. Ni dinero, ni mujer, ni marido, ni mujer, ni hijo, ni hija, ni trabajo, ni profesión, ni fama, nada. Por eso es que cualquier cosa que nos atraiga o que tienda a disminuir nuestra inclinación y amor a Dios, todo aquello que impida que le rindamos culto debido, es para nosotros un Dios. Porque idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y yo te pregunto, ¿estás tú reconociendo la grandeza de Dios? ¿Sabes tú cuán grande es Dios? Bendito y alabado sea su nombre. Por eso tenemos que clamar a Él, a Dios, porque tú eres solo, hiciste los cielos y los cielos los cielos, y vivifica todas las cosas. Y demás dice, tú, oh Jehová, elegiste a Abraham. Abraham, un hombre de una tierra pagana, lo nombró, lo llamó, y sal de ahí. Y le cambió el nombre de Abraham, Abraham, padre de multitud o de naciones. Y le dio Dios entonces a la simiente la tierra prometida en la Canaán terrenal. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Así que mis hermanos, debemos de clamar a Dios y todos nuestros problemas se van a solucionar, porque Dios es amplio en perdonar. Lamento que el tiempo se fue. Continuamos mañana con el estudio. Te habló el profesor Ramón Romero. Que Dios te bendiga.
Oh. su obra más bella.